Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy iniciamos la lectura del libro de Eclesiastés. Estaremos leyendo los capítulos 1 y 2. Un libro bien interesante que tenemos algunas cositas, vuelvo y repito, interesantes que aprender de la lectura de este libro, que quizás por muchos ha sido mal interpretado. Así que yo le invito, por favor, que todos los miércoles, hasta creo que finalizar el año, pues me acompañe, haga usted su agenda y no deje pasar este día, porque allí estaremos leyendo el libro de Eclesiastés y también algunos principios prácticos que podemos encontrar en los pensamientos para el culto personal y familiar. Así que acompáñenme en esta mañana. Comenzamos con la lectura del capítulo 1. Nos dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memorias de ellas entre los que vendrán después. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Capítulo 2. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí, y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas, aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el trabajo o el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Eclesiastés, sus capítulos 1 y 2. Así que yo le invito, por favor, a que consideremos los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos dos capítulos. Iniciamos con el capítulo 1. Nos dice así: el poema de apertura sobre los ciclos monótonos e interminables de la vida y de la naturaleza nos recuerda nuestra insignificancia en el esquema total de la creación. Que las generaciones vayan y vengan sin ser recordadas por la siguiente es un grave indicador de que la vida seguirá sin nosotros y que ninguno de nosotros es el centro del universo. Sin embargo, a pesar de nuestra insignificancia en comparación con toda la creación, Dios nos ha dado su atención especial y cuida de nosotros por su gracia, como nos dice el Salmo 8. Nuestro contentamiento en esta vida nunca vendrá de las cosas de este mundo, sino del Señor mismo. Nadie durante su vida tuvo más sabiduría divina ni más recursos materiales que Salomón, y sin embargo, él no fue capaz de encontrar las respuestas a todas las preguntas de la vida, a pesar de lo diligente que fue para buscar estas respuestas. Es una realidad que hay cosas en la vida que nunca entenderemos. La incapacidad para entender todo sobre el tiempo presente es motivo para que nosotros busquemos la razón última de todas las cosas en Dios, quien conoce el porqué de todo, puesto que Él lo ha ordenado. Amén y amén. Seguimos leyendo pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes al capítulo 2 de Eclesiastés. Nos dice así: el consejo del predicador contra la necia búsqueda del placer y las posesiones es de mayor relevancia para estos días que están tan devastados por la búsqueda de experiencias momentáneas y el materialismo. Muchos hoy en día persiguen la felicidad viviendo para el momento e intentando conseguir tantas cosas como les sea posible. Tal felicidad imaginaria realmente no existe. El placer y las cosas nunca podrán satisfacer, porque son insustanciales y temporales. Es un ciclo que solo engendra frustración y decepción. El refrán en el capítulo 2, verso 24 de este libro de Eclesiastés aparece otra vez en el capítulo 3, verso 12 al 13, capítulo 3, verso 22, capítulo 5, verso 18 y 19, capítulo 8, verso 15 y capítulo 9, verso 7 al 9. En cada instancia, el sentido es el mismo. Es la manera en que el predicador nos enseña a que reconozcamos que todas las provisiones que tenemos para la vida son dones de Dios que Él ha destinado para nuestro disfrute. Este disfrute conlleva estar contentos y satisfechos con lo que Dios ha dado y usar sus dones para que estos lleguen a su máximo potencial. En muchas maneras, este refrán es paralelo al testimonio de Pablo, que estaba contento con cualquiera que fuera el estado en el que Dios lo pusiera, como leemos en Filipenses capítulo 4, verso 11. Vamos a orar al Señor para que nos ayude, ¿verdad?, a entender que nada encuentra satisfacción en esta vida, por mucho que la busquemos en todos estos asuntos que menciona el predicador, si no lo buscamos en Dios. Vamos de camino al fracaso cuando tratamos de encontrar satisfacción en aquellas cosas materiales, en aquellas cosas que son temporales. Incluso hasta el trabajo, el esfuerzo físico no tiene sentido si no viene acompañado de un norte, de una meta específica, que es agradar a Dios, vivir para la gloria de Dios. Cuando entendamos esto, o cuando usted entienda esto, comenzará a ganar sentido la vida, porque ya usted sabe que no todo va a perecer, va a llegar a su fin con su muerte, sino que es solamente un proceso de transición hacia el más allá. Clamemos al Señor. Ore conmigo, por favor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te glorificamos, en esta mañana nosotros te exaltamos. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das para seguir estas lecturas, para entrar a leer un nuevo libro, hasta cierto punto intrigante, hasta cierto punto necesario contar con la guianza de tu Espíritu Santo, porque podría parecer contradictoria lo que vemos en el resto de las Escrituras, pero está allí, Señor, porque quiere enseñarnos cosas que van más allá de este estado de situación en el cual vivimos en esta tierra. Y por lo tanto, el predicador quiere mostrarnos, siendo inspirado por ti, a lo que es la futilidad de la vida. Nada tiene sentido si no encuentra respuesta, si no encuentra el camino en ti, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, danos esa gracia, te lo suplicamos, de ver más allá de este estado de cosas, de ver más allá de esta vida terrenal, física, y siempre apegarnos a priorizar aquello que es eterno, aquello que va más allá de lo que es la vida presente. Gracias te damos, oh Señor, porque nos has dejado estas lecturas como un medio para conocer tu voluntad, para dejarnos guiar por ella. Gracias te damos, Señor, porque también tú nos has abierto los ojos espirituales para que nosotros podamos estar atentos a estas llamadas de advertencias que encontramos en estos pasajes selectos de las Escrituras. Gracias te damos por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar, porque así podemos tener un futuro asegurado, no por nuestros méritos, sino por los méritos y la obra perfecta de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es por Él, Señor, que nosotros podemos acercarnos a ti y elevar a ti estas acciones de gracias y oraciones. En el nombre de Cristo, amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos guarde, un placer. Esperamos verle mañana por acá. Anímese, como le estuve diciendo, a compartir estas enseñanzas, estas lecturas, estas meditaciones. Usted no sabe qué obra Dios puede hacer en el corazón de esa vida a quien usted le comparte estas enseñanzas. Así que le invito a que lo comparta. Bendiciones y que la pasen bien, y nos veremos mañana.